La Cielo. Aire puro.
...19:27, estamos en Suban el Volumen, estamos en La Cielo y estamos en comunicación directa con una banda que siempre estuvo ahí, una banda que nos da mucho gusto escuchar siempre, que queremos escuchar un poquito de heavy metal, de hard rock. Lo tenemos a Walter Mesa del otro lado, cantante de Orcas. ¿Cómo estás, Walter?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Acá cumpliendo la función de padre, de hacer la comida para Lucero, ¿viste? Hoy me toca. Cuando no salgo de gira, ajá, no estoy en el bar, así me toca, ¿viste? Destapar tanta ausencia y quedarme con la familia. Entonces ahí me hacen hacer de todo, de las compras, limpiar y bueno, dale, es así.
Pero me parece que está buenísimo.
Obvio, no, por eso te digo, me saca un poquito lo que es la gira, ¿viste? Y estar rodeado de gente que no se baña, ¿viste?
¡Ah!
El rockero que no se baña, y estoy con la familia y todo eso.
Tenés razón, siempre el tema del pelo largo, sucio, la ropa también así, y siempre tildan a los rockeros de sucio, pero me parece que no, ¿eh?
No, pero te digo que Orcas somos todos muy, 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 tenemos el glamour a flor de piel. Uno está con los años y se cuida todos los detalles, ¿viste? Además, los integrantes nuevos que entran, ¿viste?
Contame de los integrantes nuevos, ¿batero y bajista?
Batero y bajista, sí, Cristian Romero en la batería, Lucas Bravo, tocaban en una banda que se llamaba Mortífera.
Ajá,
lo
sí.
Descubrí, bueno, primero tuvimos la desgracia de que Mariano Elías, el baterista que tocó Gritando Verdades en la pandemia, bueno, no quiso tocar más la batería. Y bueno, entró Cristian y después durante la pandemia pasó lo mismo con Lucas Silvici, tuvimos la suerte de conseguir a Lucas Bravo, ¿viste? Pibes jóvenes.
Claro.
Y con esa energía, viste, que levantó nuestro autoestima y nuestras ganas de volver a tocar. Imagínate que en la pandemia, ahora parece tan lejana la pandemia.
Sí, pero no fue hace tanto, ¿eh?
Nos sumó, viste, nos sumó un caos y una depresión total. Partida de integrantes, de amigos, y bueno, tuvimos la suerte de sacar este conejo de la galera con estos dos pibes y nos revitalizamos y sacar, grabamos un disco y estamos por tocarlo.
Hablemos del disco, pero vos sabés que esto me da la pauta de que baterista y bajista vienen juntos. Pasa con muchas bandas, viste, que traen bajista y baterista.
No, este es baterista y guitarrista.
Ah, baterista y guitarrista. Bueno, no, igual.
El bajista ese está agarrado con pie de cemento, está atornillado, es el Topo Yanni.
El Topo Yanni, sí, tenés razón.
De los 90, hasta ese Lorca no se va más.
No, me imagino.
Estuvo ahí en esa época. No, y enganchamos justo, viste, dos lugares, dos puestos importantísimos entre la estructura de Orca y de toda banda, viste.
Claro, sí, totalmente. Sí, aparte, bueno, batero, yo soy amigo, entre comillas, del Ganso. Yo soy de acá.
Mirá vos, y bueno.
De acá de La Plata.
Sí, es de La Plata.
Exactamente.
De La Plata. Fue uno de los históricos de Orcas. Y tiene mi reconocimiento. Es uno más de Orcas, ¿viste? Como siempre.
Sí, es uno de los.
A lo que no están, respeto, ¿viste? Ante todo, el respeto.
Me parece muy bien. Contame de este disco nuevo. 13 se llama, ¿no?
No, este disco se llama El Diablo.
¡Ah, El Diablo! Es el número 13, pero ¿sabes qué? El logo está muy bueno, porque tiene... Él está dado vuelta y es un 13, ¿o estoy equivocado?
Claro, sí, está bueno. Este disco es un disco, digamos que... En realidad tiene una historia, ¿viste? Una mística. Este disco, originalmente hubo un disco que fue compuesto en la pandemia, que estábamos todos al pedo.
Claro.
Y bueno, lo que hay unas maquetas de 10 canciones. Pero después con la partida de Castor y Mariano, creíamos conveniente y lo más justo era que los pibes que estaban, los nuevos, tenían que componer y ser parte de la historia del disco, ¿viste?
Claro.
Entonces descartamos 8 temas y dejamos 2 temas que justamente son los dos lentos, ¿viste? Ya no hay dolor y El infierno que inventás, que son los que hizo el topo.
Claro, El infierno es lo que estamos escuchando ahora de cortina. Ahí
claro,
atrás me puse
es un tema lento, con una letra de una pérdida, ¿viste? Y bueno, ese topo le gustó, lo debatimos. Y bueno, empezamos a componer disco nuevo. Y empezamos a tocar en vivo, ¿viste? Estábamos parados, yo también me enfermé de COVID muy fuerte.
Ah,
me dejó medio los pulmones medio cosas. Yo no tenía ganas de grabar un disco. Por una cuestión que no veía, no le encontraba, viste, la motivación y las ganas. Por eso la entrada de todos pibes, de Lucas y de Cristian, es que como me motivó,
claro.
Me presentaron canciones, como yo soy el que hago las letras, viste, y la estructura melódica y todo eso, empezamos a laburar y bueno, sí, salió este disco, que es un disco que trae un montón de cosas, ¿viste? Trae primero la presentación de estos dos pibes y aparte que se adaptaron a nosotros porque ellos vienen de una música más extrema, mortífera y bueno, se acoplaron a nosotros y salió un disco lindo, ¿viste?
Sí, yo lo estoy escuchando, está bueno.
Acompañó, es un disco que acompañó momentos y está narrando una etapa de nuestras vidas en un momento muy complicado de la vida, ¿viste? Viste que la pandemia no sabíamos qué iba a pasar,
sí.
Perdimos amigos.
Es verdad.
Y entonces, bueno, salió esto. Y el diablo, le pusimos el diablo, bueno, para un montón de nombres, ¿viste? Para el disco. Bueno, iba a quedar el fuego sagrado, ¿viste? Después de que en una gira, uno de los plomos, uno de los asistentes de nosotros dijo, che, loco, ¿ustedes tomaron en cuenta que es el número 13?
Claro.
Y todos, viste, se agarraban un huevo, viste, se tocó una teta, qué sé yo. Y nosotros le buscamos, y yo le dije, no, pero no es un disco de mala suerte, es un disco, el 13, hay en varias culturas, es un número de transformación, viste, y de cambio, de lo oscuro a lo blanco, digamos, viste, digamos,
sí, sí.
En culturas donde el 13 es transformación, cambio, desafíos, y el diablo lo pusimos por una cuestión de no enfocarnos al diablo, digamos, como el significado religioso, viste, católico romano. Simplemente una energía que en la humanidad está muy oscura, viste, muy aferrada a las ambiciones, a las envidias, al egoísmo.
Sí, señor.
A todo lo oscuro de un ser, viste. Entonces quedó como, le pusimos como un nombre, una mística, ¿viste? Y después la canción, el nombre, el infierno que inventás, ya no hay dolor, ciego para ver, viste, que habla que en ese momento no nos dábamos cuenta qué es lo que teníamos al lado, lo bueno que teníamos al lado, que era la familia, viste.
Sí, claro.
Y bueno, viste, salió un disco, un motivo para hacer canciones, ¿viste?
Y un disco que van a presentar dentro de poquito, ¿no?
Es un disco que vamos a presentar una... Primero, y después, viste, como empezamos, salió la posibilidad de hacer un Obras, nuestro primer obra, en un momento del país que estamos hecho mierda, digamos, pero nosotros somos así, remamos contra la corriente, y salió la oportunidad de hacer un Obras.
Antes tocar en Obras era como tocar, era, digamos, ese era el lugar. Llegaste si tocabas en Obras, ya después vinieron los estadios y todo eso.
Bueno, nosotros digamos que hacemos una obra después de un montón de años, pero bueno, claro. cuesta, pero creo que dentro del heavy metal argentino es como que tenemos una resistencia, ¿viste? Como que afrontamos esta historia, por eso, ¿viste? Le pusimos los sueños, hay que vivirlos, los sueños vívelos, no rendirse, ¿viste?
Claro.
Ante nada, y bueno, nada, estamos haciendo una obra, nuestro primer Obras, una banda de heavy metal que hace Obras, si bien la H o Alma Fuerte o Rata Blanca o Animal hicieron Obras, después no hubo banda de heavy metal que lo haga. Y bueno, nosotros como que vamos a concretar hacer el estadio que lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno.
Bueno, pero es una banda que viene ya de principio de los 90, remándola, me parece que ya era hora de que Gorka estuviera.
Bueno, si sos amigo del Ganso, te habrá contado. Es una banda que tiene una historia que es para una película.
Sí, totalmente.
¿Viste? Idas, vueltas, integrantes, peleas, un montón de cosas, ¿viste? Que en lo extra musical se hizo el conventillo del rock, pero sí. lo importante es que todavía Gorka hace canciones, no está aferrado al pasado. Gracias a Dios pudimos seguir para adelante con canciones nuevas, con pibes nuevos, con gente que está descubriendo Gorka recién ahora. Y bueno, y eso, viste, se retroalimenta, es un ida y vuelta.
Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, decime el día que van a estar ahí en obras para que la gente vaya, si quieren, si tienen
ganas. El 17 de agosto estamos haciendo nuestro primer obra.
Fantástico.
17 de agosto temprano vamos a tener un montón de canciones que son canciones de 13 discos, imagínate. De los primeros discos, que yo entré en el 97.
¿Y cómo eligen las canciones? ¿Cómo van a hacer para elegir las canciones?
Fue complicado, fue mucho debate, viste, mucha historia, otro. No, primero van los obligados, los hiteros que venimos haciendo hace mucho. Vencer, Solución Suicida, Argentina, Fuego, Esperanza, viste, la obligada. Y después vamos viendo, viste. Vamos viendo, hay muchos que no lo tocamos, o algunos que lo tocamos hace 20 años. Y bueno, hay sorpresas, viste, en sentido de canciones que casi nunca tocamos en vivo, es un montón. Bueno, va a llevar a nostalgia, porque nosotros fuimos creciendo, la gente fue creciendo con Orca y nosotros con nuestra gente.
Eso te iba a preguntar.
Yo estoy rozando ahora los 58 años.
Sí, casi como yo, pero me imagino, vos podés llegar a, porque el cantante por ahí arriba del escenario está en otra, concentrado en las canciones o lo que sea, mirás al público, mirás a la gente que está, ves chicos, me refiero a 18, 19 años, y supongo que debes ver gente casi de nuestra edad, que lo sigue desde toda la vida y que están ahí, este cambio de generaciones. O quizá donde se une padre e hijo, dice, bueno, vamos a ver a Orca si van padre e hijo. Calculo que debe ser algo así, ¿no?
Y es una energía, loco. Es como te digo, es el motor, es el combustible, el motor. Nosotros somos nada, la herramienta, pero la gente es el combustible.
Sí, ni hablar.
Nosotros tratamos de que en ese tiempo que estamos haciendo la música, la gente se olvide de sus cosas personales y se divierte, se reencuentre con gente, la pase bien. Y yo soy de mirar mucho al público, ¿viste? Por eso me olvido mucho la letra, porque me distraigo, ¿viste? Veo gente reírse, gente puteándome, gente llorando, gente... Entonces, ¿viste? Yo vivo el momento intensamente, ¿viste? Y mal no me fue. ¿Viste? El tema es que a veces te emociona muchísimo la reacción de la gente, ¿viste? Cantar Vencer, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Hay canciones, ¿viste?, que acompañan la vida de uno, ¿viste?
Sí, por supuesto.
Es increíble, ¿viste?, la historia de la música, lo que marca un ser, ¿viste?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte, nosotros acá en el programa solamente pasamos música en vivo, ¿sí? Elegimos... sí, porque... A mí me parece que exactamente lo que vos estás diciendo, esta energía de tocar en vivo, tanto para la banda como para la gente, en un disco no está. El disco puede sonar muy perfectito, muy todo bien, pero me parece que en vivo hasta los errores pueden ser buenos, digamos, ¿no?
Pueden ser, claro.
Le da como esa cosa auténtica.
Nosotros tratamos de trasladar, viste, del estudio al vivo, en el sonido, en la interpretación. Obvio que, viste, a veces la interpretación del en vivo va mejorando. Algunos, viste, a veces lo empeoran porque, viste, ahora con la música nueva, que está todo con autotune, todo, buscan la perfección y se olvidaron, viste, de la sangre, viste.
Lo que pasa, mira,
corazón.
Yo te voy a contar algo. Primero que si vos estás escuchando un disco de Orcas, así lo escuches en el auto, lo escuches donde lo escuches, la música no te va a pegar en el pecho. Vos vas a un recital y tenés, el piso se mueve, ¿entendés? te pones cerca de alguno de los costados, escuchando a uno de los violeros o la bata o qué sé yo, y te pega en el pecho. Y eso en el estudio no lo tenés, digamos, por más que te pongas auriculares o te pongas lo que te pongas.
Sí, obvio,
¿entendés? Yo me acuerdo de un guitarrista ciego que fui a ver a Obras, precisamente, que se llama Jeff Healy. Bueno, te puedo decir que vi a Van Halen también en Obras, pero este guitarrista Jeff Healy, yo fui a verlo, no había mucha gente, se movía el piso. Te lo puedo asegurar, un guitarrista de blues. El tipo toca fuerte. Yo lo sentía en las patas, sentía cómo me vibraba el piso, pues tocaba con mucho mucho bajo la guitarra, digamos, mucho...
Sí, claro.
Y yo decía, esto no puede ser. Y con Van Halen salí sordo, directamente, creo que estuve con...
Sí, viste, Pantera, yo vine ahora en Pantera.
No, Pantera.
Pantera. Sí. Motorhead, ahí en Obra, de Obra, es un lugar...
Templo,
digamos, para músicos de nuestra generación, llegar a Obra es el templo del rock. Era como concretar un sueño. Yo que vengo de un barrio humilde, mis amigos, de la generación, yo soy vecino del Tano Marcello, del Tano Romano, éramos todos ahí los que nos encontramos, donde nuestros ídolos eran los del reloj, porque nosotros íbamos a la Plaza del Cañón, ahí en San Justo. En nuestro sueño, bueno, el reloj tocó en una paz, yo era muy chico, pero nuestro sueño era tocar en Obra. Tocaba riff con Barón Rojo, V8 con Barón Rojo.
Se me está cayendo una lágrima, me acuerdo de Barón Rojo.
No, ir a Obras era toda una proeza para un pibe del conurbano, ¿me entendés?
Sí, sí.
Primero, en épocas complicadas de
los milicos, todo,
del país, viste, de tomarte, que había un bond y la General Paz, que era mano y contramano, no era como era, que es una autopista, viste.
Y te veían con el pelito largo y te decían, vení para acá.
Obvio. Vení en la racia de Linier, Beiró, y después Constituyente, estábamos en el horno, y después Saavedra, era el filtro, paraba ahí el 28 en Estación Rivadavia y teníamos que caminar esas 10 cuadras, todos los ratis ahí, con pelo largo, cadena, descartando cosas, vino en esa época, el cacheo, los perros, caballo de la montada, era una locura. Pero entrar ahí ahora, y yo también fui a ver bandas de rock, no se habla nada, fui a ver a La Renga, a Los Redondos, ¿me entendés?
Sí.
Era una cosa que el que llegaba ahí... Y bueno, quizás ahora a nosotros nos toca vivir
Le toca Orcas ahora.
Sí, toca Orcas, viste. Y bueno, estoy soñando, loco, estoy soñando. Espero con
mucho
laburo. Es coronar un laburo.
Sí.
Yo sé que, viste, está re difícil. La gente está haciendo un esfuerzo grandísimo para comprar las entradas. Nos están acompañando. Es un lugar que se hace una vez en la vida en bandas como nosotros, ¿viste?
Bueno, quizá no sea la primera vez y quizá venga más.
¡Qué
más
grande! No, te juro que es la última. el dejaste que te come. La verdad, en acá, ¿viste? Hay gente, los productores son así, ¿viste? Que una banda, nosotros convocamos, hemos pasado de época de mayor convocatoria, pero ahora la seguimos laburando, pero bueno.
Claro.
No somos Duke y vos que les agotan al toque. Nosotros tenemos un remo importante, ¿viste?
Escúchame, bueno, vamos a ir cerrando la nota y vamos a hacer algo. ¿Juegas al truco? ¿Te gusta el truco?
Obvio, gran chamullero, un gran mentiroso en el truco.
Mirá vos.
Depende de mi compañero, ¿eh? Depende si nos tiramos besitos para marcar ahí.
Claro, sí, totalmente.
No.
Bueno, viste que cuando jugás de A6 tenés el famoso pica-pica. ¿No? ¿Jugás?
A ver.
Uno contra uno.
Claro.
Bueno, vamos a hacer el uno contra uno de cantantes de hard rock y cantantes de heavy metal. Va a ir quedando el que vos elijas y vamos a ver al final quién queda como el, entre comillas, ¿no? El mejor cantante de heavy metal según Walter Mesa. ¿Arrancamos, crees?
No, pero mejor. Bueno, primero ¿qué? Hay que poner el mejor, el rótulo.
Bueno,
es complicado. ¿El
que más te gusta?
Pero bueno, estamos jugando.
El que más te gusta, jugando. ¿Viste? Por ahí uno tiene gustos personales. El primer pica-pica va a ser entre Dave Mustaine y James Hetfield. ¿Con cuál te quedás?
Con Hetfield.
Bien, Hetfield sigue entonces.
Sí, bien, andate bien en el bien polémico, porque mira, tuve la suerte de tocar con los dos, pero Hetfield, sí, creo que fue el que más evolucionó. Los dos me gustan muchísimo, pero Hetfield es más, es distinto, digamos, ¿viste? Uh-huh. Capaz que en Mustang es más violero, yo lo veía como más violero.
Claro,
y tiene una voz más particular. Mustang, Hetfield tiene otros matices y tiene otro carisma, ¿viste?
Perfecto.
Y bueno, se reinventó.
Queda Hetfield, entonces, ahora Hetfield contra Ozzy Osbourne.
Qué vamos, me estás tirando.
Sí, te voy a matar en todas. En todas te voy a matar.
Yo más que Metallica, yo descubrí el heavy metal por Black Sabbath y el Black Sabbath de Ozzy.
Bien.
A mí sentimentalmente va por acá, no por la parte técnica.
Bien, sí.
Y por el show, por los frontman, me quedo con Ozzy.
Muy bien, sigue Ozzy. Entonces, Ozzy contra King Diamond. Mirá quién te puse.
Y ahí realmente buscaste algo completamente diferente y que puedo definirme por uno. Si bien King Diamond era algo más teatral,
sí, señor.
Con una voz más, viste, impostada, más sobreactuada, yo igual me quedo con la interpretación y las canciones de Ozzy.
Bueno, muy bien, sigue Ozzy, pero esta vez se enfrenta a Rob Halford. Te la pongo re mal.
Sí, esta te viste ahí. Bueno, Halford, cuando apareció Halford, lo mismo que con, si bien Halford es casi contemporáneo a lo que es Ozzy.
Sí, señor.
Un poquito, después viene Maiden.
Claro.
Halford, ahí fue, Halford fue, viste cuando te vuela la peluca automática, que no sabía que un cantante podía cantar en esas tonalidades.
Pero aparte muy particular, aparte, su forma de cantar súper particular.
Bombarde, su presencia. También tuve suerte de tocar con ellos cuando fuimos soporte de Judas. Es impresionante. El tipo con la cantidad de años que canta y después que estuvo en Fight, que se pudo reinventar.
Sí.
Qué grandes discos como Painkiller, este último, el Invincible este.
Bueno, yo lo fui a ver en la presentación. Lo fui a ver en la presentación que hicieron en, no sé, no me acuerdo, en el Movistar, creo. Impecable.
No sé lo que fue. Bueno, nosotros tocamos ahí con eso, en el Movistar.
Impecable.
Y no sabés lo que fue Halford ahí. Increíble. Aparte tocaba con un camperón de 150 kilos, el viejo.
Sí, señor, con la moto
y todo. Se la rebancaba, con una moto, no, el viejo aparte, no, un capo. Venía a tocar en Brasil.
Pero bueno, clima. Ahora el señor Halford va a tener que enfrentarse con Phil Anselmo de Pantera.
Bueno, ahí un poco, si bien me gustaba Pantera, también toca con Pantera, lo vi en vivo, lo que es. En vivo, digamos, los discos, Anselmo un poco te seducía un poco más.
Ajá.
Pero en vivo era todo un personaje, siempre se veía recontramamado y era... Claro. Una locura, era como showman, era la violencia y la agresividad, estaba buenísimo.
¿Y con cuál te quedas?
En técnica, uno que cantaba, en técnica, digamos, en cómo mantener las canciones intactas, y me quedo con Halford.
Y sí, yo también. Sí. Vamos a irnos a otra punta, a otro espectro del heavy metal, de rock and roll, Halford contra Ian Gillan. Sí, señor.
Y siempre hay que elegir uno, ese es el tema.
Sí, señor.
Y acá Deep Purple tenía otra forma de era un poco más clásico, más sinfónico.
Uh-huh.
En el comienzo Gillan fue impresionante, marcó como un estilo y una etapa, pero yo como me considero un poco más metalero, me quedo con Halford.
Muy bien, Halford la viene aguantando, como siempre. ¿Halford contra Bon Scott?
Acá
te la puse
difícil. Sí, acá me tiraste un 7 de espada y yo tengo acá y bueno, Scott es indudable que ese tipo por el carisma, por la parte melódica, por los huevos que ponía, esa y esas canciones que eran bien cuadradas pero solamente él las podía cantar.
Uh-huh.
Y acá me quedo con Bon Scott. Sí.
Y se vienen tres muy difíciles. Las tres últimas, los tres últimos pica-pica. Bon Scott contra Dio.
Y acá me tocaste el corazón. Acá me hiciste descartar el ancho.
¿Viste?
Para mí el ancho, sí, es obvio. Es
Dio.
Para un cantante como yo, sí, me quedo con Dio. Y es el que a mí me me enseñó a la modulación y a la distorsión justa en la voz, viste, con estribillos abiertos, medio llorando, medio cerrando, medio...
Sí, no, señor.
Me quedo con el maestro.
Y nos quedan dos nada más. Se va a poner difícil, pero creo que ya tengo... Ya veo al fondo del camino, ya creo, veo...
Somos bien,
¿quién
somos,
puede quedar?
Somos contemporáneos nosotros, ¿ves?
Dio contra Dickinson.
Y Dickinson a mí también me encantó. Canciones largas, mucha letra, mucha voz, mucha melodía. Pero me quedo más para el lado de, bueno, si tengo que reconocer a Dio de Rainbow...
Claro,
al Dio de
solista,
Black Sabbath, claro. De Heaven and Hell, y me quedo con Dio, todavía me quedo con Dio.
Y nos queda el último, que yo ya sé que me vas a decir, pero Dio contra Coverdale.
Sí. Coverdale, te pedías de todo peso pesado.
Y sí.
Unas cartas, estaban
sí,
todos los anchos.
Todas las cartas estaban.
Y Coverdale, en una etapa... Soñábamos tener el porte de ese hijo de puta, ese sí. Era terrible, con los lentes, las baladas, las minas morían por él.
Ponele, un cover del de Deep Purple, un cover del de Deep Purple, no de Whitney.
No, el de Whitney de Lisa Te Penetra,
sí.
De ese disco, ¿te acordás?
¿Hace cuánto que no escucho ese disco?
Buenísimo. Ese está buenísimo, pero si vos me decís Dio con Glenn Hughes,
Ahí voy con un
pardo, ¿eh?
Mirá.
Ahí se la empardo, te digo, ¿eh?
Mirá vos, no te lo puse a Glenn Hughes, no sé por qué, pero me quedo ahí, porque hay un montón de cantantes que podría haber puesto de Purple,
sí,
ponerle, qué sé yo.
Chris Cornell, si ponés Chris Cornell.
Oh,
moderno.
No te lo puse. No, Chris Cornell. Ay, Chris Cornell. Bueno, dale. Pará, no, pará. Dio, Chris Cornell, y acá se termina el pica-pica.
No, bueno, a mí me gusta Dios por la cuestión de que es contemporáneo, pero a mí Chris Cornell me cambió el bocho. Me cambió
¿viste
el bocho,
cómo canta ese tipo?
Sí, ya sea en Soundgarden, ahí fue realmente, se puede cantar de la forma que canta ese chabón.
Increíble.
Pero en Audioslave como que se reinventó todo con la voz hecha mierda que la tenía, pero también me gustaba el de Alice in Chains. Toda la parte de grunge, viste, de esos, los cantantes de esos, a mí
sí.
Me enseñaron un montón a modular. Y a tratar de no ser un cantante típico de power metal, siempre apuntando las notas agudas.
Bueno, pero no me contestaste, no me dijiste si Dio o si Cornell.
No, me quedo con Dio.
Bien ahí.
Yo
bien
con
ahí.
Dio no tengo, ya soy una groupie de Dio.
Me parece genial, porque yo también lo hubiese elegido a Dio, aunque Cornell... A ver, vos que sos cantante, pará. Yo soy músico, ¿no? Yo soy guitarrista, que es otra cosa. A mí a veces me da la sensación, a pesar de que me gusta como casi nadie, Cornell para mí desafina en vivo. Yo lo escucho como unos cuartos de tonos.
No, porque lo escuchaste en el recital ese que estaba hecho mierda en Cuba. Viste que hubo
sí.
Uno que lo prendimos,
no,
fuera, lo prendimos, sí, todo dijimos. Pero yo lo vi acá cuando vinieron acá, estaba rotísimo el chabón, pero no, tenía calidad.
Sí.
Lo que pasa es que al laburar como laburaba el chabón en esas notas tan altas, ¿viste? En esas afinaciones, era hoy, aparte con el descalabro, si bien el chabón era joven,
sí.
Se la rompió muy rápido el loco.
Es
se
verdad.
La rompió, pero de verdad.
Sí,
distinto Dio, ¿viste? Un tipo que era un poco más, era inglés, ¿viste? Un poco más culto,
uh-huh.
Estudió lírico, tenía una técnica rara. Vos fíjate que los cantantes de nuestra época, de los 70, 80... Están todos intactos, Dickinson, si bien están todos un poco roto, siguen manteniendo el color de la voz, para
sí,
vos lo reconoces.
Sí,
nosotros
seguro.
tocamos con Deep Purple, con Gillan la tenía destrozada la voz, pero vos escuchabas Humo sobre el Agua y era el chabón.
Y era el chabón.
Lo escuchabas, le tenías un poco el color, entendías.
Sí.
El color, y tiene más de 80 años.
No, increíble.
¿Cuánto tiene?
Sí, debe andar por ahí. Debe andar por ahí. Bueno, listo, acá ha terminado. El pica-pica se la llevó toda el señor Ronnie James Dio. Bueno, Walter, te agradezco muchísimo. Recordar a la gente cuándo van a estar tocando en Obras. Y
bueno, déjame aprovechar que estoy hablando con la gente, con la República de La Plata, loco. Bueno, les mando un abrazo a todos los amigos. Cada que Orca va a tocar ahí, al Ópera, a todo el lugar donde tocamos ahí, siempre nos rodeaban de mucho cariño y afecto. Y se vino la gran fecha que soñamos todos, Loco Orcas en Obras Sanitarias, el 17 de agosto, hay entradas para comprar por ticket, no sé cuánto.
Sí, ahí, no importa, que lo busquen.
Entre la página de Orcas Oficial hay promoción, hay descuento. Dale,
que la gente de La Plata...
Hay palmadita, hay torta.
Hay todo. Escúchame, bueno, que la gente de La Plata apoye a Orcas como lo hacen acá también, que se tomen un bondi, que vayan para allá, que vayan para obras y que disfruten un gran show de Orcas, que es lo que se va a venir. Walter, te agradezco
gracias,
un montón.
Gracias, chicos.
Espero que lo hayas pasado bien y bueno, y estaremos en contacto para próximas oportunidades. Te agradezco mucho.
Gracias. Saludos.
Un abrazo grande para vos. Gracias, Walter Mesa de Orcas, y nos vamos a ir escuchando Orcas del último disco, Ciego para Ver.
Dale, sí, suban el volumen.